Mateo capítulo 2, a partir del versículo 13, nos dice la Escritura que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: «Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron». Una de las profesiones que más me sorprende y que me deja literalmente perplejo es la de plantador de iglesias. De hecho, leí a uno de estos hombres que lo afirmaba en plural: profesión, plantador de iglesias. Por alguna razón, yo pensaba que es Dios, por medio de su Espíritu, quien mueve los corazones de los pecadores para que al oír la palabra sean llamados, reunidos y guiados para establecerse como iglesia conforme a la Escritura. Sin embargo, el lenguaje de plantar iglesias significa otra cosa. Significa que alguien llega a un lugar por su cuenta y planta una iglesia casi del mismo modo que se planta el cebollino, o una planta de pimientos o patatas. Es igual. El uso del lenguaje cuando se habla de plantar resulta bastante extraño como poco. Nadie dice que ha plantado un avión, ni que ha plantado un microondas, ni que ha plantado una bicicleta. Entendemos que estas cosas se fabrican, se construyen o se ensamblan. Pero esto sí que lo dicen de la iglesia, cuando resulta que la iglesia no se fabrica ni se instala donde alguien quiere. La iglesia nace por la obra del Espíritu Santo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia no es un proyecto humano, sino divino. La justificación que encuentran para usar este lenguaje se apoya en expresiones como las palabras de Pablo cuando dice en 1 Corintios 3:6: «Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios». Sin embargo, aquí debemos aplicar un rigor en la exégesis. Pablo no está definiendo un oficio ni está creando una categoría profesional. No está haciendo esto. Está usando una ilustración para denunciar la soberbia de los corintios, no para fomentarla. Pablo no está legitimando ninguna actividad humana, está rebajando al ministro a la condición de instrumento inútil para el servicio a Dios. Fijaos que Pablo no dice: «Yo planté porque tenía el don». Dice: «Yo planté, pero Dios ha dado el crecimiento». Y el énfasis del texto no está en el verbo plantar, sino en la frase: «Dios ha dado, Dios ha dado, Dios, Dios». Así que Pablo está vaciando de gloria al hombre, no llenándolo de protagonismo. Está destruyendo cualquier pretensión de eficacia inherente en el hombre que se atribuye el poder de plantar. Yo soy plantador de iglesias. En todo caso, y como mucho, se podría asimilar a una siembra. Cuando Pablo dice «yo planté», no está diciendo que plantó una iglesia, sino que plantó la semilla del Evangelio. Es distinto a plantar una iglesia. Pero en la cristiandad, en el mundo evangélico, incluso en el reformado, dicen «yo planté». Profesión, plantador. Voy a ir a tal sitio a plantar. De hecho, si seguimos el lenguaje, el uso de este lenguaje, que muchos aplican aquí, a este texto, podríamos cometer bastantes barbaridades lingüísticas. Por ejemplo, vamos a utilizar el mismo método para hablar de la parábola del buen samaritano. Siguiendo el método alegórico, podríamos decir que el buen samaritano es Cristo. El que está herido en el camino es el pecador. El mesón al que lo lleva es la iglesia. ¿Y el burro? ¿Quién es el burro? El texto dice cabalgadura. No sabemos si era un burro, si era un caballo, si era una yegua o si era una mula. No lo sabemos. Era una cabalgadura. ¿Pero quién es el de la cabalgadura? Porque siguiendo el mismo método de interpretación, diríamos que la cabalgadura es el cristiano, es el creyente. Entonces nosotros somos cabalgañeros. Y así estamos a la par con el que planta iglesias. Si inventamos el oficio plantador de iglesias, tenemos que inventar el oficio de cabalgañeros. Y todo nos queda igual. ¿Esto no es absurdo? ¿Esto no es absurdo? Y sin embargo es exactamente el mismo error metodológico de quienes usan el término de que van a plantar una iglesia. Porque esto es confundir una ilustración con una enseñanza doctrinal. La Biblia usa muchas ilustraciones para enseñar verdades, pero no para redefinir oficios, ni mucho menos para poner en duda la soberanía de Dios, específicamente en la iglesia. Por eso debemos tener cuidado con el uso del lenguaje, tanto en aspectos bíblicos como en aspectos jurídicos. Tú toma uno de estos tomos gigantes que tienen los juristas. Lo abres por donde quieras y ponte a interpretarlo. Y verás qué cantidad de barbaridades dices. Pues es lo mismo que hacen con la Biblia. La abren y dicen una cantidad de barbaridades que se la sacan de las fantasías animadas de ayer y hoy. Pero eso no es lo que está enseñando la Biblia. Pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Cualquier profano en la materia atribuye interpretaciones disparatadas a un texto jurídico, y cualquier profano en la materia, y tristemente ahí entran también los reformados, dicen barbaridades a la hora de usar correctamente el lenguaje. Lo que está en juego aquí no es una palabra mal usada, es la doctrina de Dios. Eso es lo que está en juego, la doctrina de Dios. Porque cuando el hombre se presenta como plantador de iglesias, el error no solamente es semántico, sino que es teológico. Es quitarle a Dios su soberanía para salvar donde quiere, como quiere y cuando quiere. Es Dios quien salva. Es negarle al Espíritu Santo su poder exclusivo para producir el nuevo nacimiento, que solamente lo produce Él. Y es despojar a Cristo de su lugar como cabeza de la iglesia. Y aquí es donde esto conecta directamente con Mateo 2, el texto que nos ocupa. Porque Herodes también creía tener poder. Creía que con estrategia y violencia podía asegurar el futuro de su reino. Creía poder controlar los tiempos, los nacimientos, los resultados, todo bajo su poder. Pero Herodes no entendió, y muchos de hoy tampoco entienden, que la obra de Dios no depende del esfuerzo o del ingenio humano. No depende de nosotros la obra de Dios. Herodes mandó matar a los niños pensando que así preservaría su reino. El plantador de iglesias moderno confía en métodos de marketing pensando que así edifica la iglesia. Y ambos parten de la misma ilusión, que el hombre puede producir lo que solamente Dios da. Y eso es un error brutal. La iglesia no se fabrica, la iglesia no se implanta, la iglesia no se construye desde abajo hacia arriba. Según la enseñanza de la Escritura, la iglesia nace por el Espíritu, se sostiene por la palabra y persevera por la gracia soberana de Dios. Así se construye la iglesia. Por eso Cristo no dijo, vosotros edificaréis mi iglesia. No dijo eso. Dijo, yo edificaré mi iglesia, yo. Y esto es crucial, porque cuando olvidamos esta verdad, nos convertimos sin darnos cuenta en pequeños Herodes religiosos. Hombres convencidos de que si Dios no actúa como esperamos, nosotros sabremos cómo hacerlo funcionar y entonces se aplican estrategias de marketing, surgen las asociaciones paraeclesiales para imponer sus criterios y clavar en el mapa mundi sus puntos de dónde están actuando. Aquí estamos, en América, en Europa, en Asia, en África. Mira cuántos puntos tenemos en el mapa. para mayor gloria de la institución, que es la que pone y quita, y es la que tiene poder para plantar. Vaya. Sin embargo, el mismo pasaje se encarga de desactivar cualquier lectura triunfalista, porque Pablo sigue diciendo en el versículo 7, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por lo tanto, Pablo no está definiendo una profesión ni atribuyéndose a sí mismo la capacidad de plantar iglesias, sino que está subrayando precisamente la insignificancia del obrero frente a la obra soberana de Dios, que es quien realmente edifica la iglesia. Esto ocurre también en el texto que nos ocupa, de malinterpretar y sacar conclusiones donde no hay tales conclusiones, y todo se hace con bastante ignorancia. Porque en algunas versiones de la Biblia, sabéis que la Biblia no está en su original, no está seccionada por capítulos ni por versículos ni nada de esto, es un libro completo y es completo, está todo seguido. Pero se hizo fraccionado para que pudiéramos recordar textos clave e ir directamente a lo que queremos leer. Y en muchas de las Biblias aparece un rótulo dentro de cada, al inicio de cada párrafo. En algunas versiones, nuestro párrafo aparece con el título La matanza de los inocentes. Cuando esta palabra de inocentes se toma en un sentido muy amplio, como indicando personas que no han causado ninguna ofensa o que no son culpables de ningún delito contra la ley civil, su uso es correcto. Pero si la expresión pretende indicar a quienes son libres de todo pecado o de culpa moral, cualquiera que sea, entonces eso es contrario a la enseñanza de la Escritura, porque los bebés, a pesar de lo que quede la cristandad, los bebés también son culpables en Adán. La caída produjo la corrupción de la naturaleza humana, por la que toda la descendencia de Adán ya nace con una naturaleza corrompida, toda. Cuando un hombre y una mujer se juntan, que son dos seres humanos, lo que se produce como fruto de esa unión es otro ser humano. Esto es así porque es su naturaleza. De un hombre y una mujer no nace una jirafa, no nace un búfalo, ¿no? Nace un ser humano de acuerdo a su naturaleza. Y en este sentido, esa naturaleza también asume lo que tiene en su esencia, y es que está corrompida. Eso es lo que asume. Nace según su naturaleza, humana corrompida, porque en la caída todos los descendientes de Adán somos corrompidos. Venimos a este mundo corrompidos. Por lo tanto, los niños no son seres inocentes y sin pecado que por ser niños se van al cielo. No. Los niños son seres que vienen a este mundo con una naturaleza corrompida. Y si van al cielo, no es porque no han pecado, sino porque Dios les aplica la justicia de Cristo para salvarles de la muerte eterna. Porque nadie puede entrar al cielo sin que haya sido previamente justificado por Cristo. Si eso no ocurre, no hay posibilidad ninguna de salvación. Ahora, ¿cómo Dios se revela a los niños que aún no han nacido para llevar a cabo su obra? Pues no lo sabemos. Ahora, quien piense que los niños por ser niños, solamente con esa característica, van al cielo porque son niños, desde luego eso es contrario a todo el espíritu de la Escritura. Porque necesitan a Cristo. Nadie entra al cielo por sus obras. Es que no han pecado, pero es que no necesitan pecar para ir al infierno. Es que ya nacen con la naturaleza corrompida. Por lo tanto, directamente van al infierno. Si Dios se les revela en el seno materno y los llama a la salvación, ese es un asunto de Dios. Pero nosotros no lo sabemos. Así que este texto que tiene el título de la matanza de los inocentes, desde luego no podemos estar más en contra de este asunto. La Iglesia primitiva decía que habría que considerar otro título, la matanza de los primeros mártires. Dice Ireneo, por esta razón, el Señor repentinamente quitó a todos aquellos niños que pertenecían a la casa de David, cuya feliz suerte fue haber nacido en aquel tiempo, para enviarlos a su reino. Puesto que él mismo era un bebé, arregló las cosas para que bebés humanos fueran mártires, muertos, según las Escrituras, por la causa de Cristo, que nació en Belén de Judea, en la ciudad de David. Y desde sus inicios, la Iglesia primitiva empezó a considerar a estos niños como los primeros mártires. Bueno, la Iglesia primitiva no, a partir del siglo III o IV. Así nació la festividad de los santos inocentes, que en la Iglesia ortodoxa se celebra el día 29 de diciembre y en la Iglesia latina, a la que nosotros pertenecemos por cultura, el día 28 de diciembre. Pero no parece que el día en el que muchos niños fueron asesinados se usen para gastar bromas y hacer todo tipo de cosas de risa en el Día de los Inocentes, cuando resulta que se está celebrando la matanza de los niños. O sea, esto te demuestra el nivel de inteligencia y de conocimiento de la escritura que hay. Así que el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, es todo hacer el payaso y hacer bromas y todo tipo de risas cuando se celebra que Herodes mató a los niños. Es para partirse de risa. Pero bueno, eso también lo tenemos en Navidad. Ya llega la gente y nos dice, ¡felices Pascuas! Pero en Navidad no son Pascuas, eso es Semana Santa. Pero te dicen felices Pascuas. Es decir, ni idea de lo que están hablando, pero tampoco les importa. ¿Qué más da? Sin embargo, y en contra de toda esta posición, nosotros creemos que mártir es alguien que ha sufrido o muerto por sus convicciones cristianas. Alguien que ha sufrido o muerto por sus convicciones cristianas. Por lo tanto, esta definición de mártir, que nos atribuye aquí o que dice estar así la Iglesia latina y la ortodoxa, difícilmente se le puede aplicar a estos niños, porque no fueron mártires. No sufrieron por causa de Cristo, sufrieron por la providencia, pero no por causa de Cristo. Así que este texto de Mateo 2 no fue escrito para tranquilizar las conciencias pensando en la bondad de quienes nos gobiernan. No fue escrito para eso. No fue escrito para tranquilizar las conciencias pensando en la bondad de quienes nos gobiernan, sino más bien para destruir ilusiones. La ilusión que aún tienen muchos de que el poder de los gobernantes es neutral. Pues no. El nacimiento de Cristo no inaugura un reino de paz, ¿no? Sino uno de guerra espiritual abierta. Cuando el Hijo de Dios entra en la historia, los reyes humanos tiemblan porque intuyen que su trono está amenazado. Calvino escribe comentando este pasaje y dice, Cristo no vino al mundo para ser tolerado, sino para reinar. Y por eso el mundo, desde el principio, se levantó contra él. Así que no hay neutralidad frente a Cristo. O se le adora o se le combate. Se le odia, pero no hay un terreno neutral. De manera que este texto no trata solo de Herodes. Trata de todo poder humano que se resiste a la soberanía de Dios. Y aquí no estamos ante una parábola ni ante una enseñanza didáctica, sino que estamos ante sangre real, sangre derramada, ante dolor real, ante lágrimas reales. Y Mateo no nos presenta un símbolo, nos presenta una auténtica tragedia. Hoy vamos a ver tres puntos en nuestro sermón. El primero, la esclavitud del pecado. El segundo, un decreto miserable. Y en tercero, un desgarrador lamento. Así que vamos a ver la esclavitud del pecado. El Espíritu Santo quiso que este suceso formara parte de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios quiso que la Iglesia de todos los tiempos supiera que el Mesías entra en la historia rodeado de llanto y de dolor. No de fiestas, de llanto y de dolor. No es un contexto neutral, como en el que todos podemos haber nacido. Entra en la historia con una gran hostilidad en contra. No hay nada que le favorezca. Cristo no viene a un mundo neutro, sino a un mundo que está en continua rebelión contra Dios, que lo aborrece con todas sus fuerzas. No quiere saber absolutamente nada. Como ya vimos en sermones pasados, Herodes le dio a los magos la instrucción de que le devolvieran la información que pudieran obtener porque él quería adorar a Cristo. Así que Herodes espera la información que les ha encargado a los magos hasta que, como el tiempo transcurre sin noticias, esto le lleva a la conclusión de que el silencio de los magos evidencia que no van a volver a darle ninguna información. Es entonces cuando, lleno de soberbia, arrogancia y vanidad, se desata en ira porque su orgullo ha sido herido. Herodes en realidad es esclavo de sí mismo. No tiene dominio propio porque nunca lo ha ejercido. Siempre ha hecho lo que le ha parecido oportuno, según su criterio. Como diría John Owen, el pecado no solamente reina, sino que es un tirano. No solo gobierna, sino que encadena a su víctima. Esta es la fotografía de Herodes. Mateo no presenta a Herodes simplemente como un tirano colérico, sino como la encarnación del poder humano que no tolera rivales. Esto le pasa a todas las naciones. Y más, como tengan un poco de protagonismo, no quiere rivales en todo el mundo, mucho menos de Dios. El enojo de Herodes surge cuando percibe que Dios ha frustrado sus planes. El texto nos dice explícitamente que se vio burlado, pero en realidad no fue burlado por los magos, sino por Dios. Herodes había mentido primero a los magos, había fingido que él también quería ir a adorar como ellos. Y sin embargo, cuando su mismo engaño se vuelve en contra, se siente burlado. Se siente burlado. Esta es una de las características del pecado en aquellos que no quieren arrepentirse, porque en sus pecados siempre acusan a otros de lo que ellos mismos practican. Y esto lo vemos claramente en los gobiernos, cómo culpan a otros de lo que ellos mismos están haciendo, lo cual nos deja perplejos, porque se creen que somos idiotas. Pero así nos tratan. Esto mismo es lo que puede ocurrir también en la Iglesia, y lo hace a alguien que no tiene temor de Dios y que no tiene la más mínima intención de arrepentirse de absolutamente nada de lo que hace, a pesar de que es exhortado severamente para que corrija su camino. No, todo lo justifica. O mejor dicho, se justifica a sí mismo, como que todo aquello que hace es exactamente lo que tiene que hacer, pero no admite corrección. Y esto lo tenemos que observar bien, porque no podemos ser complacientes con nosotros mismos, sino que debemos buscar, como enseña la Escritura, rápidamente el perdón por medio del arrepentimiento, y este es el sello que certifica que estamos andando bajo el temor del Señor. Pero alguien que siempre expone excusas para cualquier cosa que haga, pues ahí lo que estamos viendo es que se justifica a sí mismo. Y ya sabéis lo que dice la Escritura de aquellos que se justifican a sí mismos. Camino abierto al infierno. Porque si no tenemos la justicia de Cristo, nada podemos hacer. Así que todos aquellos que se justifican, pues ya saben para dónde van. Pero aquí nos encontramos con que en realidad Herodes no odia al niño por algo que el niño haya hecho, sino por lo que el niño representa. Cristo no ha pronunciado palabra alguna, pero su mera existencia es una amenaza para un rey. Cuando el hombre descubre que no es soberano, reacciona con violencia. Esto le pasa a todos los hombres, da igual que sean reyes o que sea el más vil de los villanos. Cuando el hombre descubre que no es soberano, reacciona con violencia. Por ejemplo, el libre albedrío. Yo soy libre, libre, libre. Bueno, eso dice la canción, pero luego todo es mentira. Nadie es libre. Pero este patrón se repite a lo largo de toda la historia y Faraón, entonces, por soberbia, mata a los niños hebreos. En la historia vemos cómo Saúl persigue a David. En la historia vemos cómo Jezabel mata a los profetas. En la historia vemos cómo el Sanedrín condena a Cristo. En la historia vemos cómo Roma persigue a la Iglesia. El mundo no tolera la presencia de un rey legítimo. Y esto lo vemos cada día en nuestra sociedad cuando se desprecia a Cristo. Se ignora su existencia. Se alimenta un odio visceral hacia Dios, hacia su palabra y hacia su pueblo. Vosotros fijaos que mientras que todas las minorías son tratadas con delicadeza y se les ceden posiciones que están muy lejos de la representación que ostentan, a la cristiandad se la margina, se la ridiculiza y se la envía a la historia del olvido. Porque este mundo no quiere saber absolutamente nada de Cristo. Le crean sarpullidos, no quieren escucharlo. Su desprecio insolente se ve a cada instante cuando uno empieza a analizar el mundo que nos rodea. En segundo lugar, vamos a ver un decreto miserable. En esta situación en la que no hay noticias, Herodes proclama un decreto. Mandó matar a todos los niños varones de 2 años para abajo. Y esto no es fruto de un arrebato momentáneo, esto está calculado. Él ya había preguntado a los magos, ¿cuándo visteis la estrella? ¿Cómo fue? ¿Cómo no sé qué? O sea, que estaba buscando el tiempo que había transcurrido desde que vieron la estrella, hasta más o menos concluir con la edad que podría tener el niño. Y esta es una decisión fría, calculada con estrategia y, por supuesto, con un fin político. Con un fin político. La escena es bastante impactante por su crueldad, porque aunque el texto no lo señala, nos podemos imaginar a los soldados armados entrando en las casas con espadas afiladas, madres gritando desesperadas y los bebés siendo asesinados, todo lleno de sangre. Aquí la escritura nos obliga a exponer esta situación ante algo terrible pero verdadero, para que nadie se equivoque. El poder humano sin temor de Dios siempre termina sacrificando a los inocentes. Siempre. El poder humano sin temor de Dios siempre acaba sacrificando a los inocentes. Si alguien remotamente piensa que los poderes civiles nos van a defender y buscan nuestro bien, entonces es que no sabe el mundo en que ha nacido. No conoce el mundo. Está todo el día jugando al Tetris, jugando con el Facebook, entretenido con las tontunas que nos ofrecen las redes sociales, pero no sabe el mundo en el que vive. Nos beneficiamos de la cultura y de la sociedad si a ellos les conviene. Si a ellos les conviene. Pero si no, no tienen ningún problema en acabar con la vida de quien se interponga en su camino o de sumir en la pobreza, miseria y muerte a un país o a un continente completo. No tienen ningún problema, ninguno. Entonces no podemos ser ajenos a una realidad que la misma escritura, por su historia, nos comenta. La segunda tabla de la ley, como recordaréis, nos enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero en el caso de los políticos esto no se aplica. Es para los mortales como vosotros. Pero los políticos no tienen por qué guardar esto. Están exentos. Herodes en este caso no ve personas, ve amenazas. No ve niños, ve riesgo. El pecado ha deshumanizado completamente su corazón. Lo que ya había estado haciendo a lo largo de su vida, donde, entre otras cosas, mató a alguno de sus hijos, mató a su propia mujer, pues sigue su estela implacable, sea lo que sea que se lleve por delante, le da igual. Porque era un narcisista, en estado puro. Por si no lo sabéis, casi todos nuestros gobernantes tienen el mismo perfil. Eso para variar. Herodes mandó matar. Dio una orden tajante. No investigó para ver si aquello era realmente así y si allí estaba el niño o qué edad tendría. No. No reflexionó sobre el mal que iba a provocar a tantas familias a las que iba a descuartizar a sus hijos. Simplemente ordena. Porque el pecado no razona para descubrir cuál es la verdad, porque no le interesa, sino que razona de acuerdo a su conveniencia para obtener siempre un beneficio personal. Y en ese caso Herodes no expresa de una locura momentánea. Su maldad es racional. Es racional. Sabe exactamente lo que quiere hacer. Lleva intención. Y aquí debemos detenernos, porque a menudo nos imaginamos el pecado como si fuera el caos emocional de alguna persona que es inestable. Alguien peca y uno dice, bueno, pobrecito, si es que es inestable. Pero la Biblia nos enseña algo más inquietante. Y es que eso no es así. El pecado es metódico. Algunas veces nos sale de forma instantánea, porque nuestra naturaleza, en casos extremos, rápidamente muestra lo que somos. Pero en otros casos es algo metódico, es algo planificado, es algo con un objetivo, es algo para cubrir un fin. Y es algo que está todo en contra de la ley de Dios. Las mayores atrocidades de la historia no han sido cometidas por hombres que estaban fuera de control, sino por hombres que estaban convencidos de que estaban protegiendo su poder, su orden y su sistema. Y esto es intocable para ellos. De hecho, ¿por qué pensáis que mataron a Cristo? Porque tocaba toda su estructura fariseica y no podían permitir que eso ocurriera. No lo podían permitir. Y el mundo en el que vivimos hoy es exactamente así. Herodes mata a estos niños porque el pecado siempre necesita víctimas sustitutorias. Él no puede tocar al verdadero rey, así que descarga su furia sobre los más indefensos. Desde luego, esto es una ley espiritual. Cuando el hombre no puede atacar a Dios, ataca a la imagen de Dios. Siempre. Esto es lo que nos encontramos, por ejemplo, con los abortos. Justifican su pecado matando al bebé, lo cual es realmente alucinante. Asesinan a un bebé para limpiar su culpa como si nada hubiera ocurrido, cuando resulta que su último pecado es peor que el primero. Es decir, no solamente han adulterado, sino después han asesinado. Pero lo intentan tapar todo porque aquí no ha pasado nada. Pues sí que pasa. Por eso ese texto no es solamente una historia del pasado, es algo actual. Todo tipo de sociedad que rechaza la Escritura y el temor de Dios termina deshumanizando su conciencia y atacando a los más vulnerables. Aquí hemos tenido terroristas, pero mataban porque a los que mataban eran perros. Entonces, ¿quién no es capaz de matar a un perro rabioso? Pero ese perro rabioso que ellos llamaban así era un ser humano. Pero para ellos era un perro rabioso. Entonces deshumanizan y le ponen otro nombre para justificar su asesinato. Con el caso de los abortos, se asume que descuartizar a un bebé en el seno materno es lícito porque no es un ser humano. Esto es lo que hacen deshumanizando su conciencia para convencerse de que aunque eso sea una crueldad, no lo es. Porque eso no es un ser humano, como todo el mundo puede observar. Y en esto, que alcanza nuestra época, nos encontramos que Herodes no es una anomalía. Es que es algo que se repite en cuanto a su conducta. Dios ya había frustrado el primer plan de Herodes, impidiendo que los magos regresaran dándole noticias del niño. Pero ahora frustrará este segundo plan porque mientras que Herodes mata a estos bebés, el niño ya está fuera, ya ha huido, ya está a salvo. Y es aquí donde una vez más en la historia entra el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas raras? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El problema de Herodes es que no ha tomado en serio que Dios se ríe de aquellos que ostentan el poder, de los que se creen que esto es un poder que nace de ellos, cuando no es así. Herodes, te vas a morir comido por los gusanos. Todavía no lo sabía, pero los gusanos sí. El libro de Isaías 49:15 nos dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Este es Dios. Las naciones no son nada, los imperios, madre mía, no son nada. Es una mota de polvo. Aquí debemos afirmar con claridad que Dios no ordena el pecado, pero sí que gobierna sobre el pecado. Herodes veis que actúa libremente, pero es culpable de su decisión, porque actúa de acuerdo al deseo de su corazón. Pero Dios al mismo tiempo usa el pecado de Herodes para conducir la historia hacia la redención, salvando a Cristo. Mateo no suaviza el horror de esta masacre. Todos los niños varones de 2 años para abajo fueron ejecutados. Posiblemente el Señor tenía varios meses de vida. Pero Herodes quería asegurarse completamente de que si ha nacido el que puede poner en riesgo su reino, entonces hay que elevar la edad de los que van a morir para evitar que se le escape o que haya riesgos de que él haya calculado mal la edad. Así que incrementa notablemente la edad. De 2 años para abajo, todos los niños van a ser ejecutados. En realidad no sabemos cuántos fueron los asesinados. Belén era una pequeña aldea y lo que había a su alrededor también eran pequeños núcleos urbanos. Aunque las familias en aquel tiempo eran numerosas y tenían gran cantidad de hijos, tenemos que reducirlo a menores de 2 años y varones. A esto se reduce. Según algunos comentaristas, y teniendo en cuenta estos cálculos, quizá estemos hablando de en torno a un centenar de niños, más o menos. Pero en todo caso, la escritura no necesita un gran número de niños para mostrar el horror de este pecado de asesinato. El asesinato de un solo niño ya es suficiente para condenar a una persona, por solo un niño. Así que cuanto más esto que hizo Herodes. En toda esta escena, Mateo no se recrea en los detalles sangrientos, no describe los gritos de las madres, no describe a las madres aferrándose a sus hijos, no describe a los soldados irrumpiendo en las casas, pero no porque no importe, sino porque el Espíritu Santo quiere llevarnos del hecho al significado. ¿Qué es lo que todo esto significa? Y aquí llegamos a nuestro tercer punto, un lamento desgarrador. Ahora aparece una frase sorprendente. Y Mateo, como todos los escritores del Nuevo Testamento, se va a las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? El Antiguo Testamento. Para la cristiandad el Antiguo Testamento no existe, no sirve y no vale. Pero todos los escritos del Nuevo Testamento nos remiten al Antiguo. Así que Mateo nos lo explica. Aparece esta frase sorprendente. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, el texto que leíamos en la introducción. Mateo no dice, esto que ocurrió fue lamentado por Dios, se le escapó. No, dice, se cumplió, se cumplió, se cumplió. Esto no significa que Dios sea autor del pecado, significa que Dios es soberano, incluso sobre los actos pecaminosos de los hombres, sin que él sea el cómplice de los pecados, pero sí que utiliza los pecados de los hombres para cumplir sus propósitos soberanos. Así actúa la providencia de Dios para cumplir sus objetivos. La Escritura habla con claridad. Nada ocurre fuera del decreto divino. Y sin embargo, el hombre es completamente responsable de su maldad, porque Herodes actúa libremente. Mandó matar a los niños. Si hubiera estudiado un poco la escritura como debía hacer la cristiandad, hubiera visto también no solamente que Miqueas hablaba de que nacería en Belén, sino qué es lo que ocurriría en Belén, leyendo a Jeremías. Herodes actúa libremente, conforme a su naturaleza caída, y Dios gobierna soberanamente sobre el resultado que este pecado produce, y así cumple sus propósitos. Mateo nos remite a Jeremías 31:15. Voz fue oída en Ramá. Ramá fue el lugar donde los deportados a Babilonia se reunían antes del exilio. Era el punto hacia la separación, hacia el desarraigo, hacia el lloro y lamento de todos los que van a perder a sus seres queridos, unos porque se van al cautiverio y a otros muchos no volverían a ver jamás porque morirían durante todo ese cautiverio. Así que Raquel llora, Raquel llora. Raquel no es simplemente una mujer que aparece en la historia de Israel. Es una figura representativa de Israel, porque ella es la madre de José y de Benjamín, y por lo tanto es símbolo de todo Israel, tanto Israel como Judá, de todos. Ella representa el pueblo del pacto y ve cómo sus hijos le son arrebatados y enviados al exilio y a la muerte. Y el texto dice algo estremecedor. No quiso ser consolada. No, lloró y no quiso ser consolada. No quiso. El asunto es que la Escritura justifica el lamento profundo. Lo justifica. Hay dolores que no admiten un consuelo inmediato. Hay pérdidas que no se curan con buenas palabras, porque uno tiene que pasar el duelo. Hay que dejar que las personas lloren por la pérdida de un ser querido. Nuestras palabras no la van a mejorar. En muchos casos las van a empeorar. Así que simplemente nuestra presencia a su lado es suficiente. Es suficiente. Pero hay que dejar que la gente llore, que los hermanos lloren sus pérdidas. Hay que dejarles que lloren. El mismo Señor lloró ante la tumba de Lázaro y sabía que lo iba a resucitar. Pero el Señor lloró. De manera que la fe verdadera no es una anestesia emocional. Uno no puede decir, bueno, se ha muerto mi hermano, mi esposa, mi esposo, mi hijo, y como soy cristiano, ni lloro. Pues la fe no es una anestesia emocional. No lo es. El pueblo de Dios puede llorar amargamente sin dejar de confiar en Dios. Puede gemir sin negar la soberanía divina de un Dios que controla absolutamente todo. No hay nada que se escape de su mano. puede sufrir un tremendo dolor sin pensar, Dios es injusto, ¿no? Pero el dolor le duele, la pérdida le duele. Pero Jeremías 31 no termina en el versículo 15, y esto es esencial. Dios responde al llanto de Raquel y le dice, reprime del llanto tu voz, porque salario hay para tu trabajo, esperanza hay también para tu porvenir. Pero la esperanza no niega el llanto, o sea que puedes llorar por la pérdida de un ser querido, puedes llorar. Pero sí que lleva el corazón a esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Si al final de cuentas, no sé si os habéis dado cuenta, aunque repita la misma palabra, que tarde o temprano todos nosotros vamos a llorar por todos nosotros. Se ha muerto, no voy a decir nombres, no sé qué acierte. Se ha muerto este hermano, la otra hermana, se ha muerto. En la iglesia donde yo nací, todos los que eran mayores, todos los que eran de la edad de mis padres, ya han desaparecido todos, no queda nadie. La iglesia ya es otra. Y cuando pasen unos años, aquí estaremos igual. Empezaremos a llorar los unos por las pérdidas de los otros. Pero esto es la ley que Dios ha puesto en su creación. Así que es lícito llorar. Pero que el corazón nos lleve también a esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque un poco más tarde todos vamos a estar juntos. Es una cuestión de tiempo. Pero todos estaremos juntos. Mateo cita estos versículos porque realmente el cumplimiento de lo que está diciendo Raquel es Cristo. Por eso lo menciona en este contexto. El niño que Herodes quiere matar es la esperanza de Raquel. El niño que huye a Egipto es el que traerá de vuelta a sus hijos. De manera que el llanto no es el final de la historia, porque hay una esperanza. Cristo es realmente quien lleva a cabo el cumplimiento de todo aquello por lo que Raquel estaba llorando. Y aquí vemos la lógica del Evangelio y una llamada también de atención para nosotros. El sufrimiento no es eliminado automáticamente, pero forma parte del plan redentor. Y esto es importante para nuestra fe. Dios no promete un mundo sin los Herodes de turno. Y todos podemos tener en la mente bastantes Herodes, lamentablemente. Dios no promete un mundo sin los Herodes de turno, sino un mundo donde los Herodes no tienen la última palabra. No la tienen. Dios no nos promete ausencia de lágrimas, sino el hecho de que un día serán enjugadas para siempre. Esto es lo que nos promete. Flavel dijo, Dios hace brotar las flores más preciosas en los valles más regados por lágrimas. Cristo mismo entró en este dolor unos años más tarde de que esta profecía y de que este evento ocurriera. Él fue perseguido, fue rechazado, fue traicionado y fue crucificado. Así que él no es un observador que ve el sufrimiento de las personas en este mundo. No es un observador. Es que él lo ha experimentado. Por eso este texto nos conduce a una esperanza profunda y sólida. Confiamos en un Dios que reina incluso cuando el mundo parece que está descontrolado y loco por completo. Pero no lo está, porque Dios gobierna y mantiene su poder soberano sobre todas las circunstancias y sobre todos los Herodes que pueda haber en este mundo. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Pues la historia nos muestra que Herodes se murió. Y la historia nos muestra que Cristo vive. Vaya matiz. Cristo vive. Herodes es recordado por su crueldad. Cristo es recordado por su salvación. Hoy lo celebramos. Cristo resucitó. Hoy lo celebramos. Herodes asesina niños. Cristo dice, dejad a los niños venir a mí. Y un día el mismo Cristo, que fue perseguido a muerte por Herodes y luego llevado a la muerte por los suyos, será el juez de toda la tierra. Entonces Raquel ya no llorará. Entonces el exilio habrá terminado. Entonces la esperanza en Cristo se cumplirá. Es el que tiene todo el poder. Pero hasta ese día, no nos engañemos, la Iglesia vive entre lágrimas. Predica en medio de un mundo hostil, que no quiere saber absolutamente nada. Llora en medio de las aflicciones por las que tiene que pasar. Porque este mundo, como nos dice también la Escritura, es un valle de lágrimas. Pero esa misma Iglesia tiene también grandes retos que no puede pasar por alto. Debemos seguir confiando en Dios a pesar de las dificultades, porque debemos recordar que todo está en sus manos y que Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Debemos seguir proclamando el gran mensaje de salvación. Debemos seguir alimentándonos de su palabra. Debemos seguir siendo edificados en la fe. Debemos seguir siendo guiados para no caer en la desesperación, en la frustración ni en la amargura. Debemos luchar para que el maligno no nos quite el gozo ni la paz. Y nos debemos esforzar continuamente para mantener la unidad y la paz en medio del pueblo de Dios en todo lo que esté al alcance de nuestra mano. Porque la unidad y la paz en la Iglesia, repito una vez más, no se tocan. Y el objetivo de una Iglesia verdadera hoy es el que debe llevarnos a confesar. El pecado esclaviza, decía un comentarista. El poder humano engaña, pero el Señor reina desde los cielos y su reino no puede ser destruido. Esta secuencia de Mateo nos dice que mientras que el poder humano actúa con violencia, Dios reina en silencio. Que mientras que el hombre presume de tener el control, el plan eterno de Dios avanza de forma intocable. Y todo esto es de consuelo para la Iglesia, porque nos muestra que la supervivencia de la Iglesia no depende de nuestra capacidad. Depende de la fidelidad de Dios, no de nuestra capacidad. No depende de nuestros medios, sino de sus promesas. No depende de hombres carismáticos, sino de Cristo. Por eso, aunque Raquel llore, aunque Herodes se levante en ira, aunque el mundo se reorganice para expulsar a Cristo, la Iglesia no puede ser destruida, porque no es obra humana. Aquí no vale el que planta ya se fue desplantado. Esto no es obra humana. Y el mismo Cristo que fue preservado de la espada de Herodes es el que hoy sostiene a su Iglesia en medio de un mundo hostil. Él añade cada día a su Iglesia los que han de ser salvos. Él llama eficazmente por su Espíritu a todos aquellos que el Padre le dio a Cristo. Él da el crecimiento por su palabra. Él gobierna los tiempos. Y un día, cuando la historia termine con la llegada de Cristo, veremos con claridad lo que hoy creemos por fe. Que ningún Herodes pudo detener al reino de Cristo y que toda la gloria pertenece al Dios Trino. Y ahí se cierra la historia. Hasta entonces, pues tenemos que descansar en esta verdad inquebrantable. Porque aunque los Herodes de este mundo empleen toda su astucia y violencia para acabar con Cristo, aunque Raquel llore por sus hijos exiliados y muertos, nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Él cumple su voluntad para llevar a cabo, a través de la historia humana, todo lo que se propuso hacer en Cristo para redimir a su pueblo. Así que, ¿qué podemos hacer sino darle gracias al Señor por ver en escenas como esta cómo Él se mueve a lo largo de los tiempos y cumple su propósito redimiendo a su pueblo?